Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la pantalla y vamos a darle la bienvenida a Jorge Nogueira. Jorge, buenas tardes. Diego Huberman aquí en Radio High. ¿Cómo estás?
Hola, querido Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia del Resaltador. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, che, muy bien. Gracias. Gracias por atendernos. Gracias por sumarte. Y bueno, un año que es la continuación de otro, a su vez, en donde todo lo que tiene que ver con el cine estuvo bastante parado y de repente empiezan a aparecer anuncios como, por ejemplo, Top Gun Maverick.
Exactamente. Primero, si me dejas un minuto, quiero agradecerte esta convocatoria. Para mí es un honor, la verdad, que estar en tu programa y en tu radio. Y me siento honrado también por la presentación que me acabas de hacer. Yo no soy periodista, eso también quería decirlo de movida.
Mejor
yo
para vos.
Yo he realizado cinematográfico, he hecho cosas para televisión, para cine, para distintos medios y distintos países. Pero bueno, dicho esto, sí podemos seguir contando algunas cosas que tienen que ver con el comentario de películas y de estrenos y demás. ¿Vos me escuchás bien?
Perfectamente, ¿vos no?
Bueno, perfecto. No, hay veces que siento como si hubiera cortado.
No, pero bueno, estamos bien.
Muy bien, bueno, gracias. Lo que decía de Top Gun es que a raíz de esta pandemia tan desgraciada que estamos atravesando, como vos dijiste, los números que tenemos acá, según lo de Our World in Data, es terrible lo que estamos atravesando, pero en otras partes del mundo, bueno, está abriendo un poco. Lo que se paró es la industria audiovisual en todo el mundo. Películas que ya estaban por ser estrenadas fueron guardadas para estrenarlas en salas, y una de ellas es Top Gun Maverick, se llama la película, que es Top Gun 2, básicamente. Y es una película que es una continuación de la película que se hizo hace 36 años, que se hizo en 1986, que salió al aire, que fue la primera Top Gun. Y para contar lo que llama la atención de esta película es todos los problemas que tuvieron para hacer la primera como para la segunda película.
Ah, la pelota. Yo sé que de la primera fue muy complicada, incluso con riesgo de muerte. Se suponía que la tecnología ya debería haber salvado esos detalles.
No, incluso hubo muertes. Uno de los pilotos en una escena, un F-14, cayó al agua y nunca más encontraron al avión y al piloto. La película final de la primera Top Gun está dedicada al piloto, no me acuerdo cómo se llama, pero sí fue un F-14 que entró en tirabuzón, no lo pudo sacar y se cayó al agua. Y nunca más lo encontraron, pobre. Pero la primera Top Gun era una película que era una película casi clase B, era una película que ningún estudio la quería, y esto lo comento para que entendamos qué es lo que está pasando con la segunda. La primera, casi ningún estudio la tomaba, y el último, el que fueron, que la tomó fue Paramount. Y la trilogía, el tridente de punta, en realidad había dos, uno que era el director, que era Tony Scott, que era el hermano de Ridley Scott, y el productor, Jerry Bruckheimer, que es una eminencia en Hollywood, ¿no? Un hombre multimillonario con una fortuna declarada de más de $1,000 millones. Y un visionario que siempre hace películas de acción, pero con personajes que tienen dificultades para lograr sus cometidos. Y así fueron las dos Top Gun, con las dificultades para lograr sus cometidos, y lo importante de la historia de las dos es que por más que haya dificultades, siempre fueron para adelante y siempre salieron adelante. Cuando presentaron la película, el guión se lo dieron a varios actores y nadie la quería hacer. Tom Cruise fue el octavo actor al que accedieron, porque el primero que tenían en mente era Matthew Modine, que estaba haciendo con Stanley Kubrick Full Metal Jacket.
Claro, mirá qué título estás tirando, ¿no? Full Metal Jacket.
Claro, fue un peliculón total, pero que él, como estaba comprometido con Full Metal Jacket y en realidad era una película más pesada, Top Gun era una cosa más livianita, era más de clase B, una cosa así. Nadie apostaba un peso por Top Gun, ¿eh? Se lo dieron después a Patrick Swayze, a Sean Penn habían llamado para hacer la película, Sean Penn lo rechazó. Se la dieron a Michael Fox, el famoso de Back to the Future.
Sí.
Se la dieron a Jim Carrey. ¿Vos te imaginás a día de hoy a Jim Carrey nos pegan?
Claro, un tipo, nada, que, tipo que agarró por el lado de la comedia y brilló por ese lado.
Qué claro, locura, ¿no? Y también se la dieron, ya no sabían a quién dársela, se la ofrecieron a Tom Hanks y Tom Hanks dijo que no. Y dijeron, bueno, mira, hay un pibe que acaba de hacer una peliculita, que yo, se llama Tom Cruise, tráelo. Entonces, lo trajeron, dijeron, bueno, a él le gustó, lo llevaron, tampoco la quería hacer Tom Cruise, pero lo llevaron a la base de Pensacola y ahí se entusiasmó con los aviones. Entonces lo llevaron a volar y le pasa lo que le pasa a todo el mundo cuando vuela un avión o cuando hace acrobacia, que no es lo mismo que vuela un avión de línea, que te golpeas, te mareas, esos aviones tiran mucha G y te descompones. Y él vomitaba en los aviones. Entonces dijeron, bueno, estamos con un problema.
Claro, ¿no?
Hasta que se adaptó. Claro, sí, hasta que se adaptó. Y una vez que se adaptó, dijeron, bueno, listo, vamos con Tom Cruise. El presupuesto de la película era de 15 millones de dólares.
No es la gran cosa.
No, pero por eso te digo, era casi una clase B. Y recaudó de ticket, cuando la estrenaron, recaudó 357 millones de dólares. Algunas perlitas. A los ejecutivos de Paramount no le gustó la película. Cuando hicieron el primer visionado, o sea que cuando termina la película, hacen primeros visionados, llenan cines con gente y hacen se hacen funciones para ver qué opina un público en general, y dijeron, a esto le falta una historia de amor. Entonces profundizaron la historia con Kelly McGillis, la historia de amor entre Maverick y Kelly McGillis, que era la instructora. Y ahí lanzaron la película, y para sorpresa de todos, con la música, con las tomas maravillosas que tiene, con la fotografía espectacular que tiene, rompió todos los cines y fue furor. Y a partir de ahí, no solo que cambió la estética del cine y la música, que ganó un Oscar por la mejor canción, sino que la Armada de Estados Unidos, vos viste que en Estados Unidos, tanto la Fuerza Aérea como el Ejército y la Armada hacen publicidad hasta en autos de carrera,
sí,
para que haya más inscripciones en esas fuerzas. La Armada de Estados Unidos tuvo un incremento del 500% en la cantidad de pilotos que querían ser cazadores, o sea, volar aviones de combate.
Claro, increíble, es increíble, ¿no? Cómo algo que estaba prácticamente destinado a un circuito alternativo termina convirtiéndose en un ícono por el capricho, por el empecinamiento de alguien que cree ciegamente en el producto.
Claro, bueno, ese es Jerry Bruckheimer, que es el productor. Y yo tengo mi ex socio, que ya falleció lamentablemente. Nosotros teníamos algunas coproducciones con gente de Hollywood y son amigos de Bruckheimer, y yo no lo conozco, pero nos cuentan que es un tanque. Dice, bueno, hay problemas, vamos para adelante, sigamos para adelante, y tenemos que sacar las cosas adelante. Cuando los directivos de Paramount dijeron, a esto le falta una historia de amor, dijeron, bueno, traigan de vuelta a McGillis, la chica. Y vas a ver, si vos viste la película, que ella aparece en un montón de escenas con un gorrito, en el ascensor, en distintos lugares, y es porque estaba haciendo otra película y tenía el pelo teñido, estaba de morocha. Entonces, claro, esas tomas las hicieron, porque no estaban rehechas, ella estaba con un gorrito puesto. Era para evitar los errores de continuidad.
Ahora, uno tiene que...
Ahora bien.
Sí, perdón, no te interrumpo.
No, decime.
No, me quedé pensando qué parte de la anatomía habrá querido cortarse el señor que dirigía, todos los estudios que dijeron que no, hasta que llegó a Paramount y se convierte en un ícono, porque es una película que al día de hoy,
claro,
la gente la sigue recordando.
Claro, bueno, se quieren matar, pero también hubo otros casos, como Indiana Jones, que era para Tom Selleck, era el elegido en primera instancia, pero estaba haciendo la serie esa que había hecho Magnum, una serie de televisión. Entonces, bueno, hoy no sería el ícono Harrison Ford como Indiana Jones, sino que sería Tom Selleck. Eso es habitual, pasa, y los estudios, la verdad, que se querían matar. Ahora, a la luz de todo esto, dijeron, bueno, algún día tenemos que hacer la segunda parte. Cuando se cumplieron los 30 años de la película, en realidad en el 2012 dijeron, vamos a hacer la película. Y nuevamente el tridente era Tony Scott en la dirección, Jerry Bruckheimer en la producción y Tom Cruise en como artista protagónico. Hicieron todo un guión. El guión es una historia en la que Tom Cruise sigue siendo entrenador de pilotos y él no quiere ser ascendido porque si ascienden de grado, como pasa normalmente en las Fuerzas Armadas, deja de volar y pasa a estar en un escritorio. Entonces no quería ascender y qué sé yo. Y un día le toca como alumno uno que es un hombre de guerra, Rooster, que era el hijo de Goose, el que era navegante de él, que murió en la primera película, que sí, era su mejor amigo. Ese que murió tenía un pibito, bueno, ese pibito ahora creció y quiere ser piloto de combate. Y es entrenado por Tom Cruise. Esa es la historia.
Bien.
En el 2012 la van a empezar, y cuando la van a empezar, le detectan, lamentablemente, a Tony Scott un cáncer terminal y se quitó la vida. Primer escollo que dijeron, listo, postergamos todo. Contratan otro guionista que se llama Justin Marks, que es un guionista que trabajó en El libro de la selva, rehizo todo, recompuso toda la historia. ¿Qué pasó con esto? Val Kilmer, que era Iceman, que era el antagonista, digamos, de la historia de la primera Top Gun, cáncer de garganta. Engordó un montón, dijeron, postergamos la realización. La parte de la historia de amor la llaman a Kelly McGillis, y Kelly McGillis, que engordó un montón y ya está muy grande, dijo, no, yo la verdad que ya no estoy para actuar, yo no voy a hacer nada, ni me voy a teñir el pelo, nada, sigan ustedes, muchas gracias. Y ahí contrataron a Jennifer Connelly, que es hermosísima, la verdad, es una más linda del planeta.
¿Algo que ver con Sean Connery?
No, ella es Connelly.
Connelly.
Jennifer Connelly, hermosísima, una hermosísima actriz y buenísima actriz. Dijeron, bueno, no llegamos para el 30 aniversario, lo vamos a hacer para el 2017. En el 2017 Tom Cruise no sé qué estaba haciendo, dijo, bueno, no, la hacemos para el 2018. El presupuesto es de 152 millones de dólares. O sea, la primera película tuvo una utilidad de 23,8 veces la inversión. Y esto fue, o sea, de invertir 15 millones, recaudaron 357 solo en tickets. Después tenés que ver la cantidad de veces que la vendieron a la televisión, a las líneas aéreas. Bueno, entonces recaudaron fortunas. Ahora invirtieron fortunas, 152 millones de dólares, sin duda lo van a recuperar, pero cuando tenían todo listo, dijeron, bueno, la estrenamos, pum, la pandemia.
Chan.
Y para hacer la película, obviamente no contaban con el director, contaron con un director que se llama Joseph Kosinski, que seguramente lo ubicás, solamente hizo tres películas, él, y una de las películas que hizo, había trabajado con Tom Cruise, él había trabajado en Oblivion, no sé si tuviste oportunidad de verla.
Sí, sí.
Es un peliculón. A mí me encantó, la vi 38 veces.
Peliculón.
Y también hizo Tron Legacy, es un director que viene del mundo del audiovisual y de la presentación de videojuegos y todo eso. Y este director viene de la mano, tiene un director de fotografía que hizo La vida de Pi, el curioso caso de Benjamin Button, también. Se llama Claudio Miranda.
Impresionante las director, dos.
Sí, es un director oscarizado, él ganó el Oscar por La vida de Pi. Bueno, la cuestión es que tiene todo bien armadito, gastaron, invirtieron, dijeron, bueno, vamos para adelante. Cuando dijeron vamos para adelante, pum, la pandemia. Entonces, es uno de los tantos tanques que quedó guardado en una lata, como West Side Story, la de Spielberg, que se va a estrenar el 28 de diciembre, y dijeron, bueno, en cuanto podamos, donde sea en el mundo, la estrenamos, y que sea en verano. Y el estreno se va a producir en Israel, el 2 de julio, o sea, falta un mes y medio, más o menos. Y lamentablemente, bueno, Israel ya sabemos todos cómo está el conflicto con Hamas y todo eso, esperemos que para esa época esté solucionado.
Claro.
Pero también, están viendo estrenarla en España y en Estados Unidos, ahora que no tienen 14 estados que no han tenido fallecidos, afortunadamente, en los últimos días. Entonces calculan que también la van a poder estrenar en Estados Unidos. O sea, el estreno sería el oficial, el primero, el 2 de julio en Israel, y de la mano del estreno en Israel sería también estrenada en España y en algunos estados de Estados Unidos, en los que se permita la pandemia. Pero bueno, la idea de este comentario, más allá de anunciar la venida del primer tanque del año, es que, bueno, hay que sobreponerse, aunque la vida muchas veces te pegue por todos lados. Esta gente lo que demostró, sobre todo Jerry Bruckheimer, es decir, bueno, sigamos para adelante como sea.
Sin duda, sin duda. Gran historia, hay que estar preparados. Seguramente en julio, cuando se estrene en Israel, los comentarios enseguida van a empezar a circular. Es una película, además, una continuación de un clásico, por lo menos la banda de sonido de la juventud y en algunos casos la adolescencia de mucha gente, ¿no? O sea, para estar muy, muy atentos.
Y también se aseguraron, alguien que le haga el soundtrack, la banda de sonido, se aseguraron también a uno de primerísima línea, esta gente armó el Barça, que es Hans Zimmer. Hans Zimmer, que tiene innumerables bandas sonoras, todas premiadas, multipremiadas, Interstellar, todas ellas, que lo que hace es favorecer que se generen climas. Entonces yo creo que es una película que tiene todos los aditamentos, no solo de aventura, sino también de nostalgia, porque si bien Val Kilmer está gordo por todos los medicamentos que tuvo que tomar a raíz de su enfermedad, y aparece muy, muy poco, yo creo que tiene también una cuota de nostalgia que la primera no lo tenía. Entonces esto va a tener una cuota de nostalgia, una cuota de aventura, de vuelo, a todos los que nos encanta y nos fascina volar, no, nos va a gustar seguramente, una cuota de historia de amor también, y bueno, también es esto que es revivir un poco lo que fue hace 35 años un ícono en la historia del cine. Si bien es un entretenimiento, en muchos de nosotros despertó muchas cosas, despertó esa pasión por la aventura, esa pasión por todo lo que tiene que ver con el aire. Era una película que tiene una fotografía excepcional. Entonces, mi recomendación, si todavía no podemos recomendar estrenos los días jueves, que por ahí es la idea, es que vayamos repasando cómo fue la primera, porque vale la pena, y de la mano de la primera yo en pocos meses calculo que estaremos viendo la Top Gun Maverick, que es la segunda. Acá estaba prevista para septiembre, pero bueno, no se puede prever nada con esta pandemia.
Listo, Jorge, nos ajustamos los cinturones, logramos, levantamos la bandeja, el respaldo rectito, y si el vuelo es nocturno, apagamos las luces de la cabina y ahí vamos. Te mando un abrazo muy, muy grande. Nos encontramos la semana que viene. Gracias y bueno,
bienvenido. Con todo gusto. Te reitero que para mí es un honor estar en tu programa, El Resaltador, estar en Radio High y estar con vos, que sos un amigo. Así que la verdad que el honrado soy yo. Agradezco esta posibilidad. Y bueno, un saludo a vos, a toda la producción y a todos los oyentes del Resaltador.
Gracias, muchas gracias. Jorge Nogueira, productor audiovisual, cineasta, un hombre con una vastísima trayectoria en el mundo y en el universo del cine y de la producción de contenidos, adelantándonos lo que va a ser el próximo lanzamiento de la continuación de Top Gun, de esa legendaria película que llega con el título de Top Gun Maverick, y que mirá lo que es el destino, ¿no? Qué lugar raro es el mundo, en qué nos hemos convertido, en qué te has convertido, Saavedra, que el estreno de una película de esa naturaleza va a tener lugar en un lugar como Israel.